Aquí comienza Noticias en Agricultura, para que estés siempre bien informado. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Cristóbal Bercesio. Titulares de hoy.
La coordinadora Arauco Malleco tenía como objetivo quemar 100 camiones este año, según el Ministerio Público. El gobierno se mantiene en silencio tras la operación Huracán. Marcha en Temuco terminó con incidentes.
Se reabre el debate sobre la presidencia electoral. Ministro de Economía transparentó su apoyo a la abanderada de la DC, Carolina Goic. Hay molestia en el Partido Radical.
Polémica en el Partido Socialista. Directiva del PS viaja a Atacama para proclamar oficialmente a su candidato senatorial, al comunista Lautaro Carmona. Hay incertidumbre entre los militantes regionales.
Aumenta la cifra de fallecidos por el terremoto en México. Ya hay 324 víctimas fatales. Tras la réplica del sábado, un puente y varias construcciones dañadas terminaron de colapsar.
Angela Merkel se enfrenta a una difícil negociación para seguir en el gobierno tras triunfar en las elecciones en Alemania. La canciller buscará crear una alianza con los partidos pequeños.
Y crece la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Pyongyang acusó al gobierno de Donald Trump de declararles la guerra. Es absurdo, respondieron desde la Casa Blanca.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura, lunes 25 de septiembre del 2017, en la semana que se acaba septiembre. Verónica Díaz, ¿cómo
así
estás?
Así es, estamos terminando ya casi el mes de septiembre y vamos a terminar con buen tiempo, al menos hasta el miércoles. De ahí en adelante hay pronósticos de algunas precipitaciones.
Va a llover, se va a despedir con lluvia a septiembre. Y la pregunta de esta jornada, Verónica, Grande. Tiene relación con el intenso fin de semana que hubo principalmente en el sur de nuestro país y con las detenciones de los comuneros mapuche acusados de quemar camiones. ¿Se siente o no un precedente con estas detenciones que se registraron este fin de semana?
Bueno, usted puede opinar, comentarnos qué le parece a través de Twitter, @agriculturafm, a través de WhatsApp en el +569-8188-4690 y en Facebook, fanpage Radio Agricultura.
Y comenzamos con este tema. 100 camiones tenía como objetivo quemar la coordinadora Arauco Malleco, según las cifras que maneja y los antecedentes que maneja el Ministerio Público.
Claro, eso fue efectivamente una información entregada por la Fiscalía, y ahora hay toda una polémica en cuanto a más allá de la información, a la detención, al procedimiento. Cómo se llevó a cabo la detención de estos nuevos comuneros mapuche y también a la decisión de algunos de ellos de declararse en huelga de hambre. O sea, está siendo una medida que el gobierno va a poder manejar.
El gobierno se mantiene en silencio. No se ha referido durante esta jornada.
Pero hay intermediadores, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar esta medida de fuerza?
Bueno, hoy no hubo vocería de gobierno. Es habitual que durante los lunes la haya. Tampoco habló el subsecretario del Interior durante esta jornada. Natalia Muruaga, ¿cómo estás?
Hola, Cristóbal. Verónica. Hola, Natalia. Claro, hay absoluto silencio acá en el Palacio de la Moneda. Hizo una actividad de esto durante esta mañana la vocera de gobierno Paula Narváez, estuvo entregando a Juárez y no se refirió, por supuesto, a esta situación. Esperamos también alguna declaración por parte del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, quien incluso estuvo reunido con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, por este tema, pero hay que precisar que llegó en todo caso el diputado a solicitar audiencia a Mahmoud Alewi a raíz de esta situación, mientras que el ministro del Interior también se ha mantenido en silencio. Hubo una cita, en todo caso, acá en La Moneda, durante la tarde, entre Alewi y también policías de la ANI. Sin embargo, no hubo tampoco declaraciones por parte de ninguno de los presentes. Era una cita que en todo caso ya estaba coordinada desde la semana pasada, por lo que le bajaron el perfil y aseguraron que no se trata de carácter extraordinario. Todo esto en relación a lo que ha sido las ocho comuneros mapuches detenidos, recordemos el sábado, luego de esta denominada Operación Huracán, que se desarrolló entre las regiones del Biobío y la Araucanía para identificar a los presuntos presuntos autores de la quema de camiones y maquinaria forestal en Lautaro, Temuco y Padre de las Casas. Los apresados son Héctor Yaitul, su hijo Ernesto Yaitul, Jaime Rodrigo Huenchuyán, David Cid Aedo, Claudio Leiva, Martín Curiche y el machi Fidel Tranamil. Todos quedaron en prisión preventiva tras la formalización que se efectuó este domingo, pero no fueron los únicos comuneros detenidos. Hoy el lonco de la comunidad autónoma de Temuicuicuy, Víctor Queipul, fue puesto también a disposición del juzgado de garantía de Temuco por una orden pendiente por parte de la justicia. Ahora, ha existido bastante polémica, Verónica, tú lo decías, incluso también se han registrado algunas manifestaciones en Temuco a raíz de esta denominada operación Huracán por el efectivamente por el procedimiento en cómo se desarrolló y cómo la fiscalía en este caso tomó las riendas para poder formalizar a estas personas, porque esto ya se estaba trabajando hace 6 o 7 meses por parte de la ANI en el fondo. Entonces aquí se cuestiona el procedimiento en particular por parte del Ministerio Público y por eso se han realizado distintas manifestaciones en el sur de nuestro país. Pero además, la preocupación que hoy por lo menos vino a plantear Guillermo Teller al subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, tiene que ver también con los comuneros que están en huelga de hambre, con esta medida de presión de que por lo menos también desde el gobierno ya han hecho un llamado a que bajen esta medida de presión. Son 111 días donde ya llevan en huelga de hambre y es por eso que el diputado comunista Guillermo Teller aseguró y le planteó al subsecretario del Interior a que el gobierno pueda incidir de cierta forma, aunque reconoce que efectivamente el gobierno es un poder independiente al judicial.
Vinimos a plantear nuestra preocupación por los huelguistas de hambre de la Araucanía, donde le expresamos al ministro que no podía ser que ya llevaran, creo que 14 meses, en detención preventiva. Y nuestro planteamiento ha sido de que debiera, bueno, hacerse el juicio. No es que nosotros estemos planteando que son inocentes, que son culpables, no es ese el tema que tenemos que dirimir nosotros. Pero sí la condición que se encuentran, es decir, es como una condena anticipada.
Bueno, llama la atención de todas formas, Natalia, este silencio de parte del gobierno tras la detención de los comuneros mapuche, considerando además que estaba comprometido a ingresar al Congreso la llamada ley Araucanía y ello todavía no ocurre ahí en el Poder Legislativo.
Claro, es algo que todavía está pendiente por parte del Poder Legislativo, pero además el gobierno ha guardado silencio, sobre todo después de que se realizaron todos estos atentados la semana pasada a distintas iglesias, tanto católicas como evangélicas, donde recordemos también les fue presentada una querella con carácter de delito terrorista. Quizás nos imaginamos que probablemente el silencio del gobierno durante esta jornada tenga que ver precisamente con esta catarsis que se ha generado por esta llamada Operación Huracán, que está siendo sumamente cuestionada en el sur de nuestro país, pero principalmente por quienes apoyan lo que es el movimiento indígena y también, por supuesto, cuestionan cómo el Ministerio Público ha trabajado este tema. De todas formas, una mirada muy distinta tiene Chile Vamos, quienes siempre han estado porque estos delitos sean bajo lo que es la legislación terrorista, que sean formalizados bajo lo que tiene que ver con esa norma, y es por eso que Mario Desbordes, quien está de vocero esta semana en Chile Vamos, lamentó también el uso de la huelga de hambre como una herramienta de presión al gobierno. Hizo un llamado también a los comuneros a que depongan esta huelga de hambre, pero en todo caso destacó la labor de la justicia y sobre todo también de la fiscalía.
Y por lo tanto hacemos un llamado a estas personas a deponer su huelga de hambre, pero también respaldamos la labor del Ministerio Público. La medida cautelar ha sido revisada más de una veintena de veces por la Corte de Apelaciones y por lo tanto creemos que los antecedentes son suficientes como para mantener la medida excepcional de prisión preventiva. Estamos hablando de una ley de conducta terrorista recientemente actualizada.
Bueno, el fiscal Cristian Paredes dijo hace unos días de que no había que victimizar a los comuneros en huelga de hambre. Recordó que ellos eran los detenidos y los que habían, o los que estaban siendo investigados por cometer estos ilícitos.
Yo creo que aquí sea una serie, Natalia, de hechos, además, que se confabulan, digamos, para no perder el norte de hacia dónde va el juicio, porque lo más importante es finalmente detener y de identificar responsables. Pero aquí, a ver, se ha dado el juicio por el asesinato del matrimonio Lusinger-Mackay. Se ha dado la toma de la Catedral de Concepción, es la quema de iglesias, la extensa huelga de hambre.
La quema de los camiones.
La quema de los camiones, iglesias. Entonces, al final, no hay que perder de vista mediáticamente el fondo del asunto. Y si la Fiscalía hace estas detenciones, que pueden ser mediáticas, cuestionadas, lo que tú quieras, pero se atienden a la ley, eso es lo importante.
De hecho, se hablaba de que pretendía el líder de la Coordinadora Arauco Malleco quemar 100 camiones durante este año, según la información que manejaba el Ministerio Público.
Es que no puede dejarse amedrentar ni estar atento a las amenazas. Si están las detenciones conforme a la ley, en eso el gobierno está bien, tiene que quedarse callado.
Sí, por eso yo creo que también está ese silencio, para no cuestionar también lo que son los otros poderes que son independientes y que tienen que realizar su trabajo. Lo que más se ha cuestionado acá, Verónica, Cristóbal, es el cómo se llevó este procedimiento por parte del Ministerio Público, pero en particular también la medida de prisión preventiva, que la consideran un poco excesiva para estas personas. O sea, dicen, okay, está bien que sean investigados, pero no bajo lo que es la prisión preventiva, que recordemos en la cautelar más grave dentro del sistema procesal penal. De hecho, la comunidad autónoma de Temuco-Cuy también ha acusado montaje por parte del Ministerio Público en estas detenciones por este denominado Operación Huracán.
Bueno, Héctor Yaitul, recluido hoy en Temuco, ya estuvo en varias cárceles en el sur, en Angol y en Concepción. En estas dos últimas estuvo cumpliendo la doble condena que recibió en marzo del 2011 por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta y el asalto al agricultor José Santos, ambos hechos ocurridos en el año 2008. Ya a esta hora el intendente subrogante de la Araucanía se reúne con representantes de los diferentes credos de la Araucanía junto a las policías en el marco de los últimos ataques incendiarios que han afectado a diferentes iglesias en la región.
Sí, algunos han cuestionado también, como por ejemplo el candidato presidencial Alejandro Navarro, de que no es suficiente, por ejemplo, lo que el fiscal declaró en la audiencia, que tenían pruebas, que tenían relación con el WhatsApp y Telegram, en cómo se coordinaban estas personas para poder operar y realizar los distintos atentados. Leyó estos WhatsApp, de hecho nosotros lo estuvimos compartiendo a la 1:00 p.m. en un audio, y ahí claramente, por lo menos, se nota esta coordinación. Así que, bueno, también hay pruebas por parte del Ministerio Público, aunque Alejandro Navarro diga de que son insuficientes.
Sí, recordemos que Carabinero está periciando 30 teléfonos incautados.
Así es, 30 teléfonos, así que, bueno, las pruebas estarían por lo menos hasta ahora. Recordemos que en todo caso es una etapa mucho más anterior a lo que es el juicio propiamente tal, es una etapa solamente de formalización, donde solamente se le está identificando y formalizando a estas personas que están siendo investigados por estos delitos, asociación ilícita de carácter terrorista, que en todo caso no es algo menor, y es donde siempre incluso la fiscalía, al momento del juicio oral, suelen perder, porque no suelen tener todos los antecedentes, no pueden mantenerlos tampoco durante el tiempo de la investigación, y es lo que ha pasado con otros casos, como por ejemplo, recordemos el caso Bomba, donde tampoco la fiscalía logró sustentar su tesis. Entonces, asociación ilícita de carácter terrorista, de verdad que es bastante trabajo para la fiscalía poder también tener los antecedentes sobre la mesa y garantizarlos para que posteriormente el tribunal pueda acceder entonces a condenar a estas personas por dicho delito. En todo caso, falta todavía para eso, porque recién estamos en la etapa previa, que es lo que tiene que ver con la investigación del Ministerio Público.
4 meses de investigación. Muchas gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos a la primera pausa. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmate al 223-60-7001 ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura Carlos Furche, el expresidente del Banco Central Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las noticias para hablar de presidencia electoral. Muchos nos acordamos de un consejo de gabinete que encabezó la presidenta Michelle Bachelet, donde le pidió a sus ministros mantenerse al margen de estos apoyos a los candidatos presidenciales.
¿Y ya había asumido?
Todavía no. Todavía no había asumido.
Entonces...
le faltó eso, dices tú.
Claro.
Bueno, por lo menos ahora le dio la señal bien clara ahí a Carolina Goich, la banderada de la ADC, el ministro de Economía, lo que causó molestia también en el Partido Radical.
¿Es así, Francisco Rega?
Así es, pues, Verónica Cristóbal. ¿Se acuerdan que la semana pasada ya hablábamos de materia de presidencia con la salida de este cónsul en Melbourne que había hablado de la imagen de Salvador Allende? Bueno, esta jornada el tema vuelve a ser noticia por los dichos del ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien en una entrevista y pasando por sobre el instructivo emitido por la Contraloría General de la República y también por el llamado de la presidenta Michelle Bachelet, aseguró que su candidata presidencial es la demócrata cristiana Carolina Goit, porque él pertenece a las filas de la falange, dejando en claro que él espera que gane las elecciones de noviembre próximo.
Ya, pero a ver, te interrumpo al tiro. Si la semana pasada el gobierno reaccionó inmediatamente con el caso del embajador, ¿qué pasa en este caso? ¿Dijo algo?
Hasta el momento no ha existido ningún tipo de opinión por parte del gobierno. Se espera quizás algún tipo de pronunciamiento, pero no ha existido por lo menos hasta este minuto. Obviamente estos dichos encendieron las alarmas, pero no en el oficialismo, porque en el sector fueron vistos obviamente con buenos ojos, porque hay respaldo del gobierno a una de las cartas que busca llegar precisamente al Palacio de la Moneda. Esta jornada a Carolina Goich se le preguntó directamente sobre los dichos del ministro Rodríguez Grossi y respondió de manera bastante escueta, pero también con una sonrisa en su cara, obviamente, porque es un respaldo importante. La escuchamos. Esto fue lo que dijo durante esta mañana Carolina Goich.
El ministro es un hombre muy inteligente. No me cabe duda de eso.
Bueno, básicamente esas son las palabras bastante escuetas de Carolina Goich.
¿Qué otra cosa iba a decir?
No podía, obviamente, ir más allá y expresar una posición quizás con un poco más de profundidad respecto a sus dichos, pero estos también fueron valorados durante esta mañana por el abanderado del pacto, la fuerza de la mayoría, Alejandro Guiller, quien destacó que el gobierno no sea un actor pasivo, esto en materia de elecciones, considerando respecto a quién tomará la posta en el Palacio de la Moneda a partir de marzo próximo. También aprovechó de reiterar su invitación a Goich y a la democracia cristiana para un eventual acuerdo en segunda vuelta.
Mira, yo prefiero que se comprometan mejor a que estén mirando, porque el gobierno no puede ser indiferente a quién lo va a suceder. Y me parece estupendo que el ministro sincere y apoya a Carolina, que va a ser mi aliada en la segunda vuelta. Por lo tanto, bienvenidos los amigos demócratas cristianos, han sido nuestros compañeros de ruta por más de 35 años y yo confío que van a seguirlo siendo.
Ya, pero la postura de Alejandro Guillé es un poco diferente, por lo menos, a la que estipula hoy el presidente del Partido Radical, que hoy habló de Rodríguez Grossi como un comentarista electoral y llamó a los ministros a ser eficientes y hacer la pega en vez de estar comentando esto.
Así es, una posición distinta la expresada precisamente por Alejandro Guillé, que es el candidato del Partido Radical. Esta jornada, Ernesto Velasco, presidente de dicha colectividad, fue categórico y llamó a los secretarios de Estado a trabajar en lo que les corresponde y no ser comentaristas electorales, dejando en claro también que debe manifestar una preferencia, pero por todas las figuras que representan a la centroizquierda y también a una propuesta de un eventual gobierno que va en la línea, obviamente, de este sector. Pero donde no cayeron nada de bien y alzaron la voz tras los dichos de Rodríguez Grossi fue en Chile Vamos, donde recordaron que existe un instructivo de la Contraloría que prohíbe a los funcionarios de gobierno expresar su opinión en periodo electoral, y también, de paso, llamaron a la presidenta Michelle Bachelet a poner orden al interior de su gabinete, en el fondo.
Es el tema. Yo creo que más allá de ay, qué simpático y que ven y que digan lo que creen y que les favorezca o no les favorezca, es que los candidatos se pronuncien sobre si están haciendo algo o no en términos de lo que establece la Contraloría de la presidencia electoral. Si no están de acuerdo, también tienen que decirlo.
Así es, y también el llamado del gobierno. Esto no es un tema que solamente pasa por la Contraloría, porque lo que comentaba Cristóbal, la presidenta también hizo un llamado a sus ministros, y si no es primera vez que lo hace, sino que ha sido en reiteradas ocasiones, a no tomar una postura respecto a alguna candidatura en especial o a manifestar alguna postura también en el periodo precisamente de elección. Recordemos que estamos a cerca de 50 días de las elecciones presidenciales, y es un tema que genera ruido en el gobierno, pero al menos hasta el momento no ha existido ninguna voz desde Palacio que haya hecho frente a estos dichos de Rodríguez Grossi, y también obviamente a los cuestionamientos que han surgido de los distintos sectores.
Con el gobierno en silencio, con la operación Huracán y también con la presidencia.
Hoy hace un día de silencio.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Hacemos un nuevo alto comercial. Al regreso hablamos de lo que ocurre entre Corea del Norte y Estados Unidos. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Bópoli. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Volvemos a las informaciones para hablar de guerra, pero de guerra de declaraciones que sigue entre Estados Unidos y Corea del Norte. Hoy fija bien la postura Pyongyang de cómo da el diagnóstico de lo que le parecen las declaraciones de Estados Unidos.
Sí, pero hasta ahora siempre había como enfrentado a Trump señalándole que era, se quedaba en puras amenazas, y hoy por primera vez habla de que Estados Unidos nos ha declarado la guerra, y eso es lo que ha escalado la tensión a un nivel insospechado y terrorífico, diría yo.
Hay respuesta también de la Casa Blanca. Juan Moreno nos trae la información. ¿Cómo estás, Juan?
Claro, buenas tardes. Una escalada de declaraciones mantiene entendiendo unir las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte, criticándose mutuamente las acciones que están tomando Kim Jong-un y los tweets del presidente Donald Trump en las últimas jornadas. Corea del Norte, posterior a la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de este lunes, criticó la publicación del jefe de Estado norteamericano de la semana anterior que, según ellos, les declaraba la guerra a través de Twitter. Y también la publicación que radicó en la polémica fue: Kim Jong-un de Corea del Norte es un loco que no le importa dejar de comer o matar a su pueblo. No nos pondrá a prueba como nunca antes.
Sí, eso es materia de declaraciones, pero también hubo un hecho que desencadenó todo esto, que fue el sobre vuelo los cazas sobre territorio japonés, ¿no?
Claro, esto fue uno de los detonantes de la situación entre Corea del Norte y Estados Unidos, y también los tweets que se tomaban durante esta última jornada, que criticaban las declaraciones realizadas por Norcorea y su ministro de Relaciones Exteriores en las Naciones Unidas. Aquí, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, consideró estas palabras como una declaración de guerra a las que responderán. Y esto lo dijo durante esta jornada.
Puesto que Estados Unidos nos declaró la guerra, tenemos todo el derecho a tomar medidas en contra, incluyendo el derecho a derribar a los bombarderos estratégicos de Estados Unidos, incluso cuando no estén dentro de la frontera del espacio aéreo de nuestro país.
Están dentro de la frontera de nuestro país, ¿eh?
Recordemos que ya la semana pasada había hablado de una bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico.
Así es, pero estas declaraciones no terminaron ahí porque rápidamente la Casa Blanca rechazó enérgicamente las acusaciones de Pyongyang, clasificándolas como absurdas. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que ellos no han declarado la guerra a Corea del Norte.
Nosotros no hemos declarado la guerra a Corea del Norte, y francamente la acusación de Norcorea es absurda. No es apropiado de un país a otro derribar aviones cuando estos se trasladan por aguas internacionales. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Continuamos buscando la desnuclearización pacífica de la península de Corea, continuando con las presiones económicas y diplomáticas.
Intenta bajar un poco de todas formas la sí. tensión que se vive durante esta jornada después de las declaraciones que vienen desde Pyongyang.
Claro, y ante una posible respuesta de Corea del Norte por este asunto, el Pentágono se mantiene preparado para ofrecerle al presidente Donald Trump opciones militares para contraatacar el régimen de Kim Jong-un. El portavoz del Pentágono, coronel Robert Meaning, dijo, si Corea del Norte no termina con sus acciones provocativas, ya saben, nos aseguraremos de darle las opciones al presidente para lidiar con Corea del Norte. Hay que recordar también que este domingo Estados Unidos anunció nuevas sanciones al incluir a Corea del Norte en un grupo de 8 naciones con restricciones para poder viajar a Estados Unidos.
Muchas gracias, Juan.
Buenas tardes.
17:26, nos comenzamos a despedir.
Muchas gracias por informarse con nosotros. Que tengan una buena tarde.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.